Pueden abrir sus Biblias en Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Yo no sé si a ustedes les está pasando, pero yo estoy anticipando Isaías 53. Mi corazón está que no puedo esperar por llegar a Isaías 53, pero hay que ir paso a paso para llegar a ese lugar. Acabamos de cantar que nuestras faltas son muchas. Y si eso es verdad, si creemos que nuestras faltas son muchas, ¿cuál es la esperanza que tenemos? ¿Qué esperanza tenemos si nuestras faltas son muchas? Y en un mundo que cada vez ha diluido la definición de pecado, donde ya tomar responsabilidad sobre nuestras acciones no se enfrentan. No sé si han seguido el problema que ha habido en el béisbol de Grandes Ligas con el equipo de los Astros de Houston, que hace 2 años ganaron la Serie Mundial y con un equipo donde parece que los que estaban liderando la cosa eran compatriotas míos, el aspecto de hacer trampa, hicieron trampa para poder ganar. Y esta semana, ellos fueron capturados con las manos en la masa, y esta semana algunos de los peloteros hicieron declaraciones pidiendo disculpas. Pero hermanos, pedir disculpas así, cualquiera pide disculpas, porque es como que básicamente lo siento porque me cogieron, pero en verdad no lo siento. Y la realidad es, hermanos, sí es verdad que nuestras faltas son muchas, y cuando vemos nuestras faltas muchas, cuando nosotros vemos la santidad de Dios, su perfección, lo que Él demanda de nosotros y cómo nosotros no podemos cumplirlo. Y cuando vemos ese aspecto, Dios es completamente santo, Él nunca ha fallado en la vida. Él demanda de nosotros que obedezcamos su ley. Y vemos que dice la palabra que aunque desobedezcamos la parte más minúscula de la ley, somos desobedientes de toda la ley. En verdad que la pregunta es, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Hemos perdido, hermano, en cierta forma. Yo he estado cada vez más y más y más, y le digo a mi esposa que necesitamos tomar cursos de lógica. Porque cuando estamos teniendo a veces argumentaciones, sea en las redes sociales, sea hablando con otras personas, uno está hablando y quizás tú piensas diferente a mí, y eso está bien, pero ya las argumentaciones no tienen que ver con lógica, no tienen que ver que tú haces un argumento lógico y alguien ve tu argumento y lógicamente te lo responden. Cuando tú dices algo, la persona viene y te dice un insulto o se mofa de ti, y no hay esta habilidad de argumentar lógicamente. Digo esto, hermanos, porque si hemos seguido el libro de los Hechos de Isaías hasta este momento, la respuesta lógica, la pregunta lógica que tenemos que hacernos es ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Si hemos seguido lo que Isaías nos está diciendo, la pregunta es ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede estar delante de Dios? Si los pueblos que están alrededor de Israel van a recibir juicio, Israel va a recibir juicio porque han sido desobedientes. La pregunta es, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede estar delante del Señor? ¿Y cómo? Porque si vamos de alguna forma a fallar, a violentar la ley, quizás lógicamente podemos pensar, pues me voy a entregar a mi pecado porque no hay forma que pueda obedecerlo. O quizás vas a decir, déjame ignorar mi pecado para ver si yo lo ignoro, Dios lo ignora también. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién puede ser salvo y por qué podemos ser salvos? Hermanos, la única esperanza para ser salvo, y muchas veces en la Biblia vemos este lugar que tenemos que llegar donde parece que no hay esperanza. El libro de los Romanos comienza los primeros 3 capítulos básicamente quitándonos toda esperanza, diciéndonos a cada uno de nosotros que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. ¿Qué hago con eso? Para llevarnos al lugar de desesperanza, para poder nosotros poder entender que en Jesús, en Cristo solamente hay esperanza. Y que solamente podemos depender de Él, hermanos, y que solamente Dios salva. Y algo que es importante en este proceso, cuando estamos mirando la Biblia de esta forma, es no solamente que Dios salva, pero este texto abre en cierta forma y nos muestra las motivaciones de Dios. Nos muestra por qué Dios hace lo que hace. Por qué Dios decide salvar a pecadores que no lo merecen. que merecerían el juicio de Dios, hermanos. El punto ahora hasta Isaías es, no hay mucha diferencia entre los judíos y el resto de los impíos. No hay mucha diferencia. Es más bochornoso que los judíos han recibido la revelación de Dios y como quiera deciden rebelarse contra Dios. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es, hermanos, como cantábamos, gloria a Dios, su gracia es mayor. Por gracia Dios determina que Él va a amar a su pueblo para su gloria. Entonces este texto abre las puertas de los cielos y nos muestra algo, hermanos, que es glorioso, que es misterioso. Nos muestra cuál es la motivación de Dios para salvar a personas que no merecen ser salvadas. Y la respuesta de aquellos que son salvos cuando ven esta verdad es decir, Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Cómo no he de vivir para ti si no merezco lo que estoy recibiendo? Y tú me muestras que al final tú lo haces para que tú recibas gloria. Entonces yo quiero vivir para darte gloria. Cuando vemos al final que Dios salva, no porque quiere simplemente llenar todas nuestras necesidades, no porque quiere hacernos sentirnos realizados. Oh, hermanos, y cuando hemos experimentado la salvación de Dios, vamos a sentirnos realizados. Pero el fin mayor de que Dios salva es para su gloria. Y cuando Él nos salva, hermanos, no solamente nos salva para librarnos del infierno, pero nos salva para ir cambiándonos a su imagen. Él recibe gloria cuando gente que eran perdidos pecadores y todavía batallan con su pecado, son transformados. O no sé si se acuerdan de Nicky Cruz. Eso traía gloria al Señor, que un hombre tan malvado, él era una persona de gangas en el área de Nueva York, que había matado a diferentes personas, y un predicador le decía, Cristo te ama, y él se hartó tanto de que este predicador le decía Cristo te ama, que dijo, yo te voy a picar en pedacitos si me vuelvo a decir Cristo te ama. Y el predicador le dijo, cada pedacito te va a decir Cristo te ama. Y Dios salva a Nicky Cruz. Y eso le da gloria al Señor. Pero usted sabe que no somos muy diferentes a Nicky Cruz. Cada persona que Dios salva estaba perdido en su pecado y Dios en su misericordia hace algo para que al final Él diga, es para la gloria del Señor. Así que vamos a ver, hermanos, este glorioso texto que nos muestra que aquellos que deben estar como que diciendo, ¿qué esperanza hay? Hay esperanza en Dios y Dios lo hace para que Él reciba toda gloria. Así que vamos a esta vez a leer solamente versos 9, 10 y 11 y luego vamos a ir por todo el pasaje. Isaías 48, esta es la palabra de Dios, hermanos. Esto es Dios hablando a su pueblo. Y aunque parezca contrario a lo que nuestras sensibilidades piensan, porque pareciera, oye, pero parece que Dios es egoísta, que hace las cosas para su bien. Oh, hermanos, pero es nuestro mejor bien que Dios sea motivado por su gloria. Verso 9. Por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo, a fin de no destruirte. He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podrá ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Esta es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que entender esto. Dios obra por su mayor bien. Dios obra por su mayor bien. Y el hashtag de hoy es Get in the program. Get in the program. Acepta esa realidad de que lo que motiva a Dios actuar es su mayor bien. Y mientras más menos nos tardemos en aceptar eso, más fácil será poder someternos a la persona de Dios. Porque si pensamos que Dios trabaja para mí, imagínate qué distorsionado es esto. Porque si Dios trabaja para mí, ¿qué significa eso de la persona que está a tu lado? ¿Y qué significa si la voluntad que tú deseas que Dios haga está contraria a la voluntad que quiere la persona que está al lado? Adiós, entonces, ¿con quién Dios va a responder? Es que Dios, Él no obra ni para ti, ni para mí, ni para Él obra para Él. Y nuestro mayor bien es lo que Dios desea. Así que, get in the program. Get in the program. ¿Entiendes lo que quiero decir con get in the program? Como que acéptalo. Esto es una realidad que mientras más batallamos en aceptarla, más difícil se nos va a hacer someternos a la realidad de quién es Dios. Hermanos, vivimos en un tiempo muy centrado en el hombre, hermanos. Y hemos dicho esto, el hombre tiene valor, Dios lo creó a su imagen. Dios le ha hecho la cúspide de la creación. Dios nos ha hecho para reflejar su gloria. Katy me dice que me mueva esto porque se suena un... Pero al final, hermanos, el fin de lo que Dios hace no es mi felicidad. Aunque conocer a Dios me trae felicidad. El fin no es que yo me sienta que tengo una identidad en el mundo. Aunque conocer a Dios me da identidad. ¿Entienden la diferencia? Yo no estoy diciendo es que ahora no, somos una porquería, no funcionamos nada porque Dios hace todo para su gloria. No, lo que estamos diciendo es cuál es la motivación mayor. Y la motivación mayor de Dios es Dios mismo y Dios y su gloria. Que Dios no te salva para que tú encuentres tus propósitos, aunque encuentres tu propósito en Él. Porque al final Dios lo hace para mostrarnos quién es ser y que Él merece todo nuestro sometimiento. Cuando entendemos que Dios actúa para su gloria, un producto de eso en nuestras vidas es que, hermanos, someternos a Él debe ser nuestra prioridad. Porque nuestra vida entonces es para la gloria de aquel que actúa para su gloria. Hermanos, si no es porque nosotros seamos buenos. Yo siempre he dicho esto aquí. Dios, hay gente que dice, es que Dios sabía mi corazón y por eso me salvó. No, hermanos, Dios te salvó a pesar de tu corazón. A pesar de tu pecado, Dios te salvó. Y eso le da más gloria al Señor. Porque no merecíamos ser salvados. Porque no era que tú eras mejor que otra persona. Es porque simplemente Dios te amó. Esto es lo que van a recibir los niños hoy. No sé si escucharon lo que dijo Lili. El amor porque Él nos amó primero. Gloria sea al Señor que esos niños están aprendiendo eso desde ahora. De que Dios les amó primero. Aunque no merecían recibir ese amor. Romanos 9, hermanos. Es un pasaje que tiene algo que ver con el pasaje de Isaías capítulo 48. Y cuando en el año 2000-2001 yo empecé a escuchar las doctrinas de la gracia y yo me resistía a esta realidad de que Dios salva para su gloria, yo leí casi diariamente Romanos 9. Casi diariamente yo leía Romanos 9. Y si no leía Romanos 9, meditaba en él, pensaba en él. Yo estaba constantemente, en aquel tiempo yo vivía en Virginia y trabajaba en D.C., Yo trabajaba en gesto en diferentes. Y cuando estaba manejando cualquier sitio, yo estaba pensando, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo es esto? Pongan el dedo en Isaías 48 y vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9, 19. Y me da tiempo aquí de tomar agua sin que se escuche. Romanos 9, 19. Mi pastor cuando yo me criaba decía, si no tienes Biblia, júntate un cristiano, pues eso. Romanos 9, 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué quién resiste a su voluntad? Él está hablando que Dios salva para su gloria. Verso 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de lo mismo vaso, de la masa, un vaso para su uso honroso y otro para su uso deshonroso? Pablo está hablando sobre la salvación por gracia. ¿Y por qué? Porque en Romanos capítulo 8 nos dice que nada nos separará del amor de Cristo. Y la pregunta que iban a tener la gente que iba a leer Romanos era, ¿y qué pasa con los judíos? Que ya pareciera que no van a ser salvados. Y él le dice al final, mira, Dios salva a quien quiere salvar. Yo sé que eso es difícil de escuchar ahora. Yo sé que es contrario a lo que la cultura nos quiere dejar entender, pero es lo que la palabra de Dios dice. Verso 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demorar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó, ¿para qué? Para gloria. Es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Él dice que dio eso para demostrar las riquezas de su gloria, hermanos. La gloria de Dios, lo que es Dios en su esencia, su perfección, su belleza, su luz que brilla y jaria poder, todo lo que es Él, es lo que motiva a Dios a la acción. Y Él dice que salva a personas por motivación de esa gloria. Así que cuando entendemos eso, get in the program, podemos, hermanos, responder en un agradecimiento genuino, donde realmente podemos decir: Dios me ha salvado, aunque yo no lo merezco. Hermanos, por su gloria, Dios no nos destruye a pesar de nuestros pecados y nos santifica para nuestro beneficio. Esto es lo que esta prédica se trata. Por su gloria, por Él, Dios no nos destruye, aunque merecemos ser destruidos, a pesar de nuestro pecado, y nos santifica, nos va cambiando por nuestro beneficio. Verso número 1. Dios gana a los suyos. Dios gana a los suyos, hermanos. Desde el capítulo 40 que hemos estado en Isaías, Dios está llamando fuertemente a su pueblo a escuchar y a responder a Dios. Y Dios no solo desaprueba las prácticas de Babilonia, Él está más interesado en que el pueblo de Dios profese seguirle, pero sus prácticas no lo reflejen. El pueblo de Dios está en el exilio, está en Babilonia, y vamos a ver que el problema que está teniendo es que ellos hacen cosas religiosas, pero su corazón no sigue a Dios. Dicen: yo sigo a Dios, pero sus actos no reflejan eso. Hermanos, y Dios, lo que vemos es que finalmente Él interviene y salva a su pueblo por su gloria. Y esto debe traer agradecimiento a nuestras vidas. Verso 1. Oíd esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel y saliste de las extrañas de Judá, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, aunque lleváis, pero no en verdad ni en justicia, aunque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo es, ellos se identifican como el pueblo de Dios. Dicen que ellos salieron de las extrañas de Dios, ellos fueron los que juraron por el nombre del Señor, pero al final del verso 1 dice, pero no en verdad ni en justicia. Ellos decían que son el pueblo de Dios, pero no viven como que son el pueblo de Dios. Verso número 2. Aunque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo es, ustedes dicen que son de Dios, pero no viven como si fueran que son de Dios. ¿Me están siguiendo? Hermanos, el ejemplo, Facebook. Dale like si tú amas a Jesús. Y el próximo post, esa desgraciada, la voy a coger envidiosa. Y tú dices, pero ven acá, o ama al Señor o va a coger a la desgraciada envidiosa. Decimos, pensamos que ciertos amuletitos que utilizamos, como que somos creyentes, que conocemos al Señor, ciertas cositas que hacemos. No, si yo soy espiritual. Y Dios, hermanos, nos dice que Él merece ser servido como Él.